incredible. You twist to fit the mold that I am in. But things just get so crazy living. Life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you.
Buenas tardes, una y media exactamente de este día miércoles de vuelta del fin de semana 18ero, donde pasó, bueno, lo principal que ha pasado y ya ha sido ampliamente cubierto anteriormente en la noticia, el terremoto en México. La bolsa mexicana permanece cerrada, pero sí se ha estado transando el peso mexicano contra el dólar y, ¿cómo te puedo decir? Contradictoriamente, el dólar contra el peso mexicano está retrocediendo, o sea, se está apreciando. El peso mexicano en un 0.68%, está alrededor de los 17.5. ¿Cómo estás, Catalina?
Muy bien. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Sí, pues acuérdate que cuando también una referencia en pleno tema de Trump y muro y qué sé yo, cuando partió toda la polémica con Trump y los mexicanos, el peso llegó a estar en 21.
Sí.
¿No? Sí. Hasta ahí, pasó los 20.
Tuvo una fuerte caída o depreciación del peso mexicano con las palabras de Donald Trump, que al final...
Ahí están quedando
como palabras nomás, los mercados siguen navegando, no con mucho rumbo hoy día. Hubo cifras del mercado de propiedades en Estados Unidos, se está viendo todo el tema con los huracanes. La Fed seguramente va a seguir en indefinida con algunos datos contradictorios. Hoy día a las 3 de la tarde hay comunicación por parte de la decisión de política monetaria.
De la reunión que partió hoy y culmina... O sea, perdón, partió ayer y culmina hoy.
Sí.
Pero sí, lo que se espera son anticipos respecto a la venta de los bonos, digamos. Eso sí creen que podrían haber algún tipo de anuncio. Y la tasa no se movería.
La tasa no se movería. Ahí vamos a estar conversando de eso más adelante con Felipe Ruiz, economista de BCI, y dentro de poco estaremos viendo qué pasa en el mercado con el rally de Sochi, que sigue, continúa.
Imparable, 37.000 pesos la acción de SQMB. Ha subido cerca del 120% en el año, ¿te cachai?
El entusiasmo que tenía Renta 4, Guillermo Araya,
sí, el viernes. Hablamos el viernes.
Sí, era totalmente, bueno, después en off nos mostraba unos gráficos que para el 2025, más o menos, cuando se están configurando estas como prohibiciones posibles de venta de autos a benzina en algunos lados, que ya lo han anunciado algunas marcas, lo ha anunciado también el gobierno chino, que tiene esa intención, y eso llevaría a un crecimiento exponencial la demanda de litio y, por lo tanto, los resultados de Sochi.
Claro, y además esta vez, aunque Sochi ha hecho bien la pega en términos de gestión, ha estado muy de la mano el precio del litio, que ha aumentado considerablemente durante todo el año al ritmo, como dices tú, de este tema de los nuevos usos o la masificación del uso del litio, sobre todo en la fabricación de vehículos eléctricos.
Sí, no, ahí a mí me da un poco miedo de que pase lo que nos pasó alguna vez en la burbuja.
Salitre.
No, con adelantar tanto algo que tiene posibilidades de pasar, como fue el adelanto, digamos, las .com el año 2001, que estalló la burbuja. Tenía razón el mercado en apostar, digamos, a empresas .com, que ahora hay varias que son las más grandes del mundo, como Google, como Facebook. Que no, creo que Facebook no estaba en esa época, Google creo que sí. Pero todo lo que era .com era grito y plata.
Así es.
Hasta que nos dimos cuenta que había que volver a los fundamentos.
Tenían que tener algún pie.
Y eso es lo que puede pasar con el litio. Porque
vamos a ver.
El crecimiento de ese precio del litio puede que el precio contra la demanda puede que en algún momento, digamos, se desajuste, tal cual como todo el mundo está diciendo que el petróleo no se va a usar más, qué sé yo. Hoy día el petróleo está subiendo casi un 2%.
¿En cuánto está?
El WTI, te digo inmediatamente, está en arriba de los $50.
50,8, aquí lo tengo, WTI, subiendo un 84%. Oye, en todo caso, este precio del litio tiene, como decíamos, a SQM en las nubes, y como la tercera acción del IPSA con mayor capitalización bursátil, después de Falabella, que tiene 23.420 millones de dólares, Copec, 16.900, y estaría entrando SQMB con 14.400 millones de dólares, por encima de Enel, que era generalmente la que estaba tercera. Y por encima de, pucha, de varias, por encima de la banca de Santander, encima de varias, en realidad. Banco Chile, Cercosud, increíble. Pero bueno, vamos, el que compró, compró, y el que compró está feliz.
Sí, no es mi caso.
¿Cómo estará el señor Ponce?
Contento
con su valorización de no haber vendido hace un año atrás. Yo creo que algo de esto había en todo esto que se ha demorado en cambiar el controlador, me imagino yo.
Bien, vamos a ver en detalle lo que está pasando con el mercado con José Joaquín Prieto, gerente de inversiones de Vision, administradora general de fondos. ¿Cómo está, José Joaquín?
Hola, bien, aquí estamos. Hola, Cata.
Buenas tardes, presidente. ¿Cómo le va?
Muy bien, pues aquí estamos.
¿Qué hacemos con este SQM imparable?
Mira, básicamente lo que ha pasado es ajuste por lo que tú misma comentabas, que era el alza del precio del ADR los dos días que estuvo feriado, ¿cierto? De hecho, se ha devuelto un poquito en un minuto en la mañana cuando hablamos con Cristian, estaba subiendo
un 5%, creo.
Llegó a 7, claro. Creo.
Claro, y ahora se volvió un poco porque el ADR afuera está cayendo, está un 3,6% abajo.
Pero, también ajustándose del alza de lunes y martes, en el fondo.
Claro, exactamente. Todavía sigue muy encima de lo que del cierre el viernes, digamos, pero está devolviendo un poquito que era algo tal vez esperable por el desempeño que ha tenido.
Bueno, está haciendo la acción más transada, sí, subiendo un 2,44% a 37.259.
Sí, con 16.300 millones de pesos.
Es harto.
Eso es harto. Es harto porque en general uno ve montos transados en la bolsa que están en torno más o menos a los, no sé, 100 millones de dólares, pongámosle 70 mil millones. Y hoy día están transando solamente 16 mil millones en Sokimil.
Oye, ¿y tú cómo ves el precio actual de Sokimil? ¿Lo ves más o menos que estaba inflado? ¿Cómo están los ratios racionales, los precios utilidad? No sé si los tenéis por ahí, pero
mira,
¿se está adelantando mucho el mercado respecto a lo que puede hacer en el futuro Sokimil o no?
Yo creo, a ver, es que si uno lo ve en términos de valorización, no está a su nivel de valorización históricamente alto, ¿ya? Acordémonos que para el 2008, 2010, esta acción estuvo transando incluso más arriba. Hoy día, déjame mirar cuánto está transando, que estas empresas que hoy día realmente que tienen depreciaciones muy altas, es bueno verla por ratio más enterprise value EBITDA, que más que precio utilidad, porque a veces uno se pierde un poco en el tema de la precio utilidad. Pero si uno lo mira y lo compara, por ejemplo, con Albemarle, que es la matriz de Rockwood, se dan cuenta que están transando relativamente parecidas, o sea, pareciera ser un tema más de industria. Lo que sí puede ser, Cristian, es que el mercado, lo que no hay ninguna duda es que el mercado ve que el tema del litio es algo que se viene, que va en un crecimiento de la demanda muy importante, pero nadie tiene bien claro si es que la oferta va a ser, cómo va la oferta va a reaccionar a esta mayor demanda por litio del mundo, ¿ya? Que la oferta hoy día, hablemos del mercado del litio, un mercado bastante chico todavía, ¿ya?
Sí.
Entonces, decir si es que efectivamente los precios son muy altos, son muy bajos, depende mucho de la estimación que uno tenga de cuál va a ser el impacto del litio.
¿Y el comportamiento de Rockwood ha sido similar este año al de...?
Claro, es que como Rockwood no se transa, se transa Albemarle.
Bueno, Albemarle.
Claro, ha sido un poco menos, pero sí se transaba con en un minuto, se transaba con mucho premio con respecto a Sokimil, ¿ya?
Yeah.
O sea, se transaba mucho más cara, y ese premio ha ido desapareciendo. De hecho, hoy día creo que probablemente Sokimil está transando tal vez un poco más cara. Pero siempre a ratios bastante parecidos. A ver, déjame ver el tiro cuánto está transando hoy día.
O sea, es coherente SQM con sus pares, si es que pudiésemos tener algún par, digamos. Como
eso creo yo. Yeah. Efectivamente, de hecho, Sokimil está lanzando 19 veces Enterprise Value EBITDA, y Albemarle, te digo, al tiro, pero no debe estar muy distinto a eso, porque yo el viernes las vi y no era mucha la diferencia.
¿Y Potash?
Potash está lanzando a 14 veces, pero Potash también tiene un tema por el tema de la fusión con Agrium, entonces, mira, básicamente están lanzando el mismo múltiplo las dos, con Albemarle. Aparte que también Potash a pesar de que Potash es dueño del 30% de Soki, también es el negocio grande que tiene el negocio del potasio. Es un negocio que hoy día está más deprimido. Yo te diría que hoy día lo que efectivamente uno ve es que hay mucho, sobre todo extranjero, queriendo tener exposición al litio. Y para la suerte, digamos, de los accionistas de Soquimicho, hoy día Soquimicho es de las pocas acciones listadas, de las pocas acciones líquidas, con un track record conocido, que sí tiene una exposición grande al litio. Hay que acordarse que el litio representa más o menos como un 60% de la EBITDA de Soquimicho.
¿Y este análisis habrá estado cuando falló la venta de oro blanco hace 6 meses atrás, cuando se dio?
Probablemente, porque se hablaba que además se hablaba que el comprador natural de esto era un chino, ¿se acuerdan? Claro. Entonces, ¿tiene lógica que los chinos quieran tener acceso a algo como esto? Yo creo que sí, porque también hay un tema de know-how que es interesante.
¿Y tiene lógica que se haya postergado, te digo, en el fondo, finalmente, que Julio Ponce haya dicho, la verdad, mejor me espero un rato a la venta?
Es que ahí yo no tengo claro cuál fue la razón exactamente, porque se dice que por una parte los chinos estaban pidiendo como que se dejara dentro del acuerdo que si la Corfo fallaba a favor, ellos pagaban el full precio. Entonces, al parecer, como que se cayó por el lado de decir, yo como controlador no tengo cómo asegurar que pase eso, digamos.
¿Comprarías ese SQM? ¿Me recomendarías comprar a estas alturas después de esta estancia igual?
De hecho, nosotros tenemos un fondo, el fondo accionario que tenemos, nuestra mayor posición hoy día es Soquimicho.
Ah, ¿están contentos entonces?
Estamos ¡felicidades!
Bien contentos. Sí. Estamos bien contentos.
Oye, el tema, bueno, me imagino que en ese sentido entonces lo tienes analizado. El tema del contrato con la Corfo, o con el gobierno, ¿es un tema que está sólido o en algún minuto el gobierno puede decir, oye, se le abren los ojos, digamos, con todo este fenómeno del litio, y diga que quiera cambiar condiciones, quiera meter más empresas?
Mira, lo lógico sería, Cristian, que el gobierno de alguna manera destrabara esto, porque hoy día como que el perdedor, o sea, a mi juicio está siendo como Chile, como un todo. ¿Te fijas? Porque se están empezando a desarrollar proyectos nuevos en otros lados, en Argentina, en Australia. Y hoy día, por ejemplo, yo de hecho estuve en el Cerro de Atacama la semana pasada, y una de las cosas que me llamaba la atención es que dentro de lo que la compañía denotaba es que ellos podían, hoy día Soquimicho saca más o menos 60.000 toneladas de litio al año, ¿ya? De un mercado que son más o menos 200.000 toneladas. Ellos podrían subir esa cuota de extracción más o menos al doble sin gastarse ni un peso, digamos, sin poner una inversión extra, solamente en base a la inversión que ya tienen hecha. Entonces, podríamos pasar de tener, y además, no sé si se fijaron, el fin de semana salió que Rockwood había pedido también subir su cuota, también prácticamente al doble. Entonces, podríamos pasar de ser un país que produce el 50% del litio hoy día a el próximo año ser, no sé, el 70%. Entonces, y además que hay un tema que es re importante, que independiente que el contrato, que la concesión se pierda, el contrato es hasta el 2030. Entonces, tampoco es tan fácil llegar y sacar a alguien de ahí que ya tiene una inversión hecha. Se habla más o menos que los activos de Soquimicho, la inversión de hacer todo este proyecto viene de cero, son en torno a los 5.000 millones de dólares. Entonces, tampoco es algo que es fácil hacer, y además hay un tema de know-how que es re importante. Mira, yo creo que la razón más fácil de eso verlo es que, si ustedes se fijan lo que el precio que pagó Soquimicho por los proyectos en Argentina y en Australia, sobre todo el de Argentina, que es un salar muy parecido al de Atacama, es súper bajo. Y esa es la única razón que digo yo, es porque efectivamente Soquimicho tiene un know-how para poder explotar esto, que no es algo fácil. Hay una serie de proyectos para atrás en los últimos 5 o 6 años que han salido, que no han sido exitosos.
Oye,
o ya sea porque son muy caros o porque no han logrado sacar las cuotas de extracción de litio como que se han propuesto.
Se nos está yendo el tiempo, pero otra pregunta. El contrato con la Corfo y Soki es un contrato que, digamos, no tiene cuota. O sea, tiene una cuota de extracción,
claro.
Pero el gobierno, ¿cómo va en la parada? ¿Qué es lo que gana la Corfo?
Por tanto, es la venta.
Tú dices, si subiera la cuota...
No, no, ¿es un porcentaje la venta paga Soki a la Corfo o cómo es?
Sí, yo entiendo que sí.
Sí, es un porcentaje la venta. Y sí. Esa ha sido la discusión, parece, por en la medición de lo que han vendido, y ahí partió la discusión de Corfo.
Sí, hay un tema de que habían, claro, precios de transferencia, claro, que no eran claros, pero...
Tal cual, que habían precios que no eran los reales y por eso, en el fondo, SQM debió haberle pagado mucho más a Corfo, según Corfo. Y ahí empieza toda la pelea. Oye, muy cortito, porque no nos queda nada y nos van a matar, pero... ¿Y si lo pierde, y si pierde el contrato de Corfo, en el peor de los escenarios, que gane el arbitraje Corvo y le quite la concesión, ¿qué pasa con ese QMI?
No, eso sería algo malo, definitivamente, porque si es cierto, Soki tiene, no sé, de aquí a los 4 o 5 años más, probablemente puede seguir desarrollando proyectos fuera de Chile. Pero sería algo definitivamente malo para todos.
Yéndose a cero casi, ¿no?
No tanto, porque, como te decía, el que llegue ahí tiene que comprar, digamos, los activos, o al menos hacer una inversión muy significativa. Entonces esos activos valen, los activos que tienen los activos que tienen el Salar de Atacama. Pero lo bueno es que yo creo que hay un precedente, que es el contrato que hizo Rockwood con Corfo. Claro. Por lo tanto, uno debería pensar que el contrato que se haga con Soki debería ser algo similar a ese.
Entonces, ¿y cuándo se sabe algún resultado del arbitraje?
¿Perdón? ¿En qué plazo para el arbitraje? No sé.
Mira, de eso no se ha sabido. Yo por lo menos no sé cuándo debería definirse, pero a mí me da la impresión que debería ser algo que se debería definir luego. Se debería definir luego porque creo que es un tema que hoy día... Hay demasiado apetito por litio en el mundo y que un tema que al final se transforma en un tema país, ¿te fijé?
Sí. Muy bien, José Joaquín Prieto, muchas gracias.
Y gracias a ustedes, que estén muy bien.
Chao. Gerente de inversiones de Vision, administradora general de fondos. Ya voy a ir a conversar con Felipe Ruiz, pero antes yo les voy a decir que preguntarle a edad antes era un tema, pero con la nueva campaña de Rotary Kraus todos la dirán. Sí, porque ahora tu edad es igual al descuento en marcos ópticos. Para saber más sobre estos descuentos en Rotary Kraus, entre a ryk.cl. Rotary Kraus, tu edad está de moda.
Ahora te puedes cambiar un departamento o casa a un departamento más grande y mejor con parte de pago Almagro. Puedes dejar en parte de pago tu propiedad actual, pagar 0% de pie en proyectos con entrega 2017 y 2018. Descubre más en almagro.cl/pago, Almagro Vivir Superior.
Voy porque el descuento es cuando quiero. Aprovecha la nueva alianza de Zona Entel en Tiendas París y ahorra hasta un 20% todos los días. Sí, todos los días. Más información en entel.cl/zona, el club de beneficios de Entel.
Con MCC no tienes que elegir, tienen para ti lo mejor de los dos mundos. Renta fija y nuevas áreas de inversión lo reconocen por su expertise en renta fija local y ahora con acceso directo al mercado brasileño y todas las oportunidades que hay ahí. MCC, una empresa del grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica.
Bien, vamos a conversar con Felipe Ruiz, economista de BCI. Felipe, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, Catarina y Cristian.
Buenas tardes. Oye, ¿qué es lo que se espera para hoy día a las 3 de la tarde de que diga la señora Yellen?
Efectivamente, hoy día es un día importante para los mercados financieros. Está la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y allí hay mensajes más bien inciertos. Por una parte, es cierto que la Reserva Federal está en un proceso de incrementar la tasa de política monetaria, a diferencia de otras economías desarrolladas. La Reserva Federal ya inició este proceso en 2015, y la duda está si lo va a continuar, a pesar de que las cifras económicas que hemos visto en Estados Unidos en los últimos meses no han sido tan positivas como lo fueron a comienzos de año. Por lo tanto, ahí está la incertidumbre respecto a si la Fed va a continuar este proceso o va a entregar alguna pausa en esta trayectoria de la normalización monetaria.
¿Habla Janet Yellen o es solo comunicado hoy?
Bueno, hoy día hay conferencia de prensa y proyecciones económicas, por lo tanto una reunión bien potente en términos de información y que pueda tirar algunos precios de activos.
Eso, ¿qué más podríamos esperar? ¿Qué debiese decir ese comunicado para que los mercados mañana vuelen?
Este comunicado, firmemente, especialmente hoy día, no se esperan que haya movimiento de la tasa en la reunión de hoy.
Sí.
¿Ya? Pero sí es importante el mensaje que se va a entregar. El mercado, por ejemplo, está dividido respecto a si va a haber un incremento en diciembre, es decir, antes de fin de año. haya una alza de tasa de interés adicional en lo que resta de este año, y también qué va a pasar el próximo. Hace poco tiempo atrás, la Reserva Federal estimaba entre 3 a 4 alzas de tasa en el 2018. Hoy día esto ya parece bien poco probable, posiblemente sea entre 2 o 3 alzas de tasa el próximo año. Y ese mensaje es lo que hoy día mantiene en vilo a los mercados. Hoy día prevalece, sin embargo, la opción de que la Reserva Federal no va a hacer ningún movimiento, va a continuar con este proceso algo más gradual en la numeración monetaria, y es por eso que la bolsa en Estados Unidos sigue subiendo y alcanzando nuevos máximos casi todos los días. Por lo tanto, hay un optimismo que ciertamente puede verse apagado si es que la Fed decide hacer un mensaje algo más agresivo respecto a procesos de alza de tasas.
Es que ahí es donde hay una duda también, porque el mercado le encanta esta plata barata, lógicamente, pero también al mercado le debería gustar un poco la estabilidad hacia adelante del mercado, y dado los conocimientos que tenemos empíricos de lo que ha pasado normalmente, que periodo muy largo de tasas bajas, es una cosa de partida que ha pasado y ha pasado hace poco, revientan por algún lado. Entonces, el mercado también ahí es como que medio extraño el comportamiento.
Eso es cierto. De hecho, hay varios estudios que dicen que el mercado es miope, ¿cierto? Ve solamente el corto plazo, lo que está pasando hoy día, y no ve más allá, digamos, los posibles impactos, las segundas derivadas que pueden ocurrir al respecto. Y eso es cierto. Estamos en una coyuntura además geopolítica bastante inestable con lo que está ocurriendo en Asia, pero los indicadores de volatilidad están en mínimos históricos. Por lo tanto, hoy día el mercado está leyendo una visión bastante optimista de la economía global, a pesar de todos los ruidos geopolíticos y a pesar también de que los bancos centrales del mundo desarrollado ya comenzarían a reducir el estímulo monetario. Hoy día, por ejemplo, la Reserva Federal también podría iniciar algo histórico, que sería el proceso de normalización de su balance. Recordemos que después de la crisis financiera del 2008, la Reserva Federal de Estados Unidos inyectó liquidez al mercado y eso hizo que incremente el tamaño de su balance, de sus activos. Hoy día, en esta reunión, se estima que va a comenzar el proceso de retiro de ese importante tamaño del balance. Va a ser algo muy gradual, pero es más bien simbólico respecto a que ahora sí va a comenzar la verdadera, digamos, proceso de normalización monetaria tras la crisis financiera del 2008.
¿Y eso técnicamente son la venta de bonos?
Exactamente, exactamente. Este, en términos simples, es básicamente jugar con los vencimientos de los bonos soberanos que adquirió en su minuto para seguir reduciendo el tamaño del balance, claro. que ciertamente va a generar, entre otras cosas, que haya una menor liquidez en los mercados, y eso va a tener algún impacto en precios de activos, que hoy día no lo estamos viendo, pero sí puede ser un impacto ya hacia plazos más largos.
¿Y en el dólar? ¿Cómo se debería mover el dólar en este contexto de la Fed?
Buena pregunta. El mercado hoy día, como te mencioné, está jugado, digamos, con una Fed que va a ser más pausada, que va a entregar mayor gradualidad en su mensaje. Y por lo tanto, si es que sorprende al mercado y hay un mensaje algo más agresivo, podríamos ver algún tipo de impacto en el mercado cambiario. Lo que ha llamado la atención este año es que el dólar global, dólar como una moneda norteamericana, ha perdido valor. Eso es lo que ha llamado la atención. Y es por eso que otras monedas se aprecian. El euro, las monedas de América Latina y otras monedas de economías emergentes han recuperado valor respecto al dólar porque el dólar se ha debilitado mucho. Es posible que haya alguna reversión, quizás no en su totalidad, pero en alguna medida, que el dólar pueda recuperar algo de fuerza si es que la Fed entrega un mensaje algo más agresivo respecto a su política monetaria. Y ahí podríamos ver un tipo de cambio quizás al alza, volviéndose a niveles algo más elevados, pero por el momento el mercado no lo tiene incorporado.
Sí, pues, estamos con el dólar 6.21, el dólar contra el peso.
Exactamente.
¿Ahí cómo lo ven, Felipe?
Nosotros, por fundamentos, vemos un tipo de cambio algo más arriba respecto a los niveles actuales. Primero, un cobre que debiera perder algo de fuerza en lo que resta del año. Quizás China mostraría cifras no tan dinámicas como fue a comienzos de este año. Y también la misma visión de la Reserva Federal de Estados Unidos. Creemos que podría haber un mensaje algo más agresivo respecto al alza de tasa, considerando que los indicadores de tasa de desempleo en Estados Unidos están en mínimos cercanos, ¿no?, a la tasa de desempleo natural, y es por eso que están los argumentos para que haya un proceso de alza de tasa en lo que resta del año.
Ok, muy bien. Don Felipe Ruiz, economista de BCI, con la visión en este día de miércoles de lo que está pasando con la Reserva Federal. Muchas gracias, Felipe.
Hasta luego, que tengan una buena semana.
Igualmente.
Atentos entonces, a las 3 de la tarde.
A las 3 de la tarde habla Janet Yellen, puede, capaz que dé una sorpresa.
Mira.
Bueno, Trump decía que no podía estar la Reserva Federal con las tasas tan bajas tanto tiempo y que él quería encargarse un poco de empezar a normalizar este tema de la Reserva Federal, porque también es una cosa nueva, se ha mantenido mucho tiempo, lo salvó de la crisis, pero hay que normalizar la cuestión.
Así es, pues bueno, vamos a ver la mano de Trump en el Banco Central Americano cuando nombre al sucesor de,
también,
otro de tema Stanley relevante. Fischer.
Exactamente. Bien, Brooks Brothers tiene camisas para todos y ahora que llega la primavera, que llega pasado mañana oficialmente, hay camisas que son con géneros más livianos, respirables y con colores alegres, especiales para la venida de esta primavera que ya estamos empezando a sentirla.
Quedan las últimas unidades de Porsche Macan con financiamiento compra inteligente de Forum. Es un increíble SUV compacto, perfecto para todos los desafíos del día, gracias a su potencia y dinamismo. Anda a Porsche Center Santiago o métete a la página web porschecenter.cl y súbete una vida intensamente Porsche.
Muy bien, nos vamos, los dejo invitados para el programa Entramos a la Cancha, que viene a continuación.
No, hubo fútbol el fin de semana, ¿sí? No, ¿sí?
Hubo fútbol internacional principalmente.
Pero aquí no hubo, ¿no?
No sé si hubo Copa Chile.
Bien. Ya, nos vemos. Yo me junto con ustedes a las 8:30 para el cierre.
Buenas.
Chao.